Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona y es un gusto darle nuevamente la bienvenida a mi colega Ricardo Espinosa. Welcome back.
Un abrazo a doña Exilda Arjona Palmer, nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodista. Un honor ser parte de este equipo, así que feliz año para todo el mundo. Y comenzamos en esta jornada del día lunes 6 de enero, Día de los Reyes Magos o la Epifanía, Día Mundial de la Astrología y Día Mundial de los Huérfanos de la Guerra. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, lo hacemos con este recorrido informativo ante el aluvión de críticas generado por la inauguración en La Habana, sin anuncio oficial, de un supermercado que solo acepta dólares. Un perfil oficialista salió en defensa de la medida, sobre la que las autoridades permanecen en silencio. El perfil Alejandro Noticias Cuba, que según la información que ofrece en Facebook, es una persona que se graduó y trabaja en la Universidad Central de Las Villas, destacó la gran diversidad de productos y ofertas de buena calidad y que hay hasta colas, mucha gente comprando y llenando los carritos de compras.
La publicación destaca que el pago es exclusivamente en divisas, donde se incluyen las tarjetas MIR, sin hacer alusión al hecho de que la moneda libremente convertible es la moneda en la que el régimen obligó a los cubanos a convertir los dólares enviados por sus familiares para comprar en sus tiendas. Alejandro Noticias tampoco mencionó que esas tiendas que solo vendían en los MLC ahora se encuentran desabastecidas, en contraste con el establecimiento recién abierto en la intersección de la tercera y 70 de la barriada de Miramar. El perfil oficialista reconoció que la oferta del supermercado no está al alcance de todos los cubanos, pero justificó su existencia.
La reciente inauguración del supermercado en Tercera y 70 en La Habana ha generado controversia debido a su política de aceptar únicamente pagos en dólares estadounidenses en efectivo o mediante tarjetas vinculadas a cuentas en divisas. La creciente demanda de dólares para realizar compras en estas tiendas ha ejercido presión sobre el mercado informal de divisas, donde el dólar estadounidense ha experimentado un notable incremento en las tasas de cambio en las últimas 24 horas.
Según datos del sitio independiente El Toque, el dólar estadounidense ha subido de 315 a 325 pesos cubanos, mientras que el euro ha aumentado de 320 a 325. Este aumento en las tasas de cambio impacta directamente en los ciudadanos cubanos, quienes se enfrentan dificultades para acceder a monedas extranjeras esenciales para adquirir productos básicos. Además, los cambios abruptos en las tasas de cambio erosionan el poder adquisitivo de las remesas enviadas desde el extranjero, de las cuales dependen muchas familias cubanas.
Con más noticias, la crisis energética en Cuba continúa afectando a la población, con reportes de apagones generalizados debido a la desconexión de 8 unidades termoeléctricas, resultado de averías y mantenimientos planificados. Esta situación agrava las limitaciones en la generación de electricidad, especialmente en las horas de mayor demanda, de acuerdo con el parte diario publicado en Facebook por la Unión Eléctrica.
Los cortes de energía afectan principalmente a la región centro-oriental del país, donde las transferencias de electricidad no han logrado cubrir la demanda. A pesar de los intentos por recuperar 50 megawatts en las centrales distribuidas, la disponibilidad proyectada para la hora pico sigue siendo insuficiente. La situación evidencia los desafíos estructurales en el sistema energético cubano, marcado por una infraestructura obsoleta, la falta de combustible y limitaciones técnicas que complican una solución a corto plazo. Mientras tanto, los apagones continúan siendo una carga diaria para millones de cubanos.
Y los turistas rusos solo podrán viajar a Cuba desde Moscú, pese a los anuncios de apertura de nuevas rutas aéreas hacia la isla, debido a la grave escasez de aviones que afecta a las aerolíneas de la nación euroasiática, según reconoció Julio Antonio Garmendía Peña, embajador de La Habana en Rusia. Debido a lo anterior, es poco probable que se lancen los programas prometidos desde San Petersburgo y otras regiones, citó el medio especializado Tour.
Lo anterior se sabe pese a que el ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García Granda, había anunciado meses atrás un aumento a gran escala de los vuelos a partir de la primavera de 2025, desde que el que es ya el tercer mayor mercado emisor de veraneantes a la isla. Ahora, Garmendía Peña reiteró que La Habana está interesada en nuevos programas de vuelos, pero por ahora ello se ve obstaculizado por la escasez de aviones y las sanciones occidentales.
Rusia firmará también un contrato con el régimen de Cuba para el otorgamiento de un crédito de 60 millones de dólares para la compra de combustibles de la nación euroasiática, aseguró el embajador de La Habana en ese país, Julio Antonio Garmendía. De acuerdo con un reporte de la estatal agencia Prensa Latina, el acuerdo será firmado en los próximos días, después de que quedara rubricado el convenio correspondiente.
Aparte del crédito, Garmendía señaló que Rusia donará otros 2 millones de dólares para la adquisición de piezas necesarias para la recuperación del sistema electroenergético cubano, en crisis cada vez más acentuada, y que hace pocos días recibió equipamiento para similar propósito de China. El diplomático cubano no ofreció detalles acerca de cómo se ejecutaría el crédito, pese a la firma de acuerdos anteriores de similar propósito. En todo 2024, llegaron a Cuba menos de una decena de cargamentos de petróleo ruso.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y ahora le estamos dando los buenos días y la bienvenida al programa al meteorólogo Alfredo Finale con el estado del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que te acompañan a esta hora, iniciando la semana y después de un fin de semana que tuvo condiciones muy agradables en buena parte de la isla, asociado a la masa de altas presiones que mantuvo el control del tiempo, propiciando bajas temperaturas. Déjame decirte que, por ejemplo, el día sábado las mínimas en Cuba llegaban a 10.9 grados Celsius. En Indio Atuey, en la provincia de Matanza, ayer también en Indio Atuey amanecían en 9.0, es decir, bastante frío para Cuba, y las máximas de ayer, quedando entre 24 a 27 grados Celsius, llegaban a 30.3 en el área de Manzanillo, en la provincia de Granma. Hoy vemos en el mapa del tiempo ese centro de altas presiones ubicado al norte de las Bahamas, este de Florida, llega débilmente a la isla de Cuba, y vemos también el avance de un nuevo frente extendido desde el sur de los Grandes Lagos sobre el continente hasta el Golfo de México. Este frente, en el final de la tarde del día de hoy, va a comenzar a llegar en su extremo sur al occidente de la isla, por lo que se prevé un nuevo descenso de las temperaturas durante esta semana. Por el momento, hoy un día parcialmente nublado en buena parte de la isla, llegando a nublados, sobre todo en el occidente, con la llegada del frente en la tarde-noche de hoy, con ligera posibilidad de lluvias, escasa en el resto. Máximas hoy de 26 a 29 grados Celsius, superiores en el extremo oriental, y la noche entre 17 a 20 grados Celsius. El viento variable débil con calma en la mañana del este en el oriente, será del oeste al noroeste en la mitad occidental durante la tarde y la noche, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en zonas de la costa norte occidental desde Pinar del Río hasta Matanzas, que podrán llegar a marejadas en horas de la noche, poco oleaje en el resto de la costa norte y mar tranquila en todo el litoral sur. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Y después del estado del tiempo para Cuba, continuamos con este resumen de noticias de Estados Unidos y el mundo. El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado hoy del derribado durante la víspera de 8 drones ucranianos sobre la ciudad de Energodar y los alrededores de la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa y bajo control de Moscú desde los primeros compases de la guerra. De acuerdo con las autoridades rusas, uno de los drones ha golpeado el techo de uno de los edificios que conforman las instalaciones y todos los vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos por los sistemas de defensa aérea.
Uno de los drones derribados explotó y se incendió en el techo del centro de entrenamiento de la central nuclear de Zaporizhia. El Ministerio de Defensa ruso informó que no ha habido víctimas ni daños de importancia y que las labores continúan con normalidad. El equipo de apoyo de la Organización Internacional de la Energía Atómica, presente en Zaporizhia, alertado de que las actividades militares en las inmediaciones de la central ha aumentado en las últimas 24 horas.
Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha manifestado su disposición a llegar a un acuerdo con Rusia y renunciar a los territorios que controla Moscú a cambio de que el resto del país sea admitido en la OTAN y reciba garantías de seguridad. El presidente ucraniano ha realizado estas declaraciones en una entrevista con el entrevistador estadounidense de origen ucraniano, Lex Fridman, en la que este le pregunta si la OTAN aceptaría la integración de Ucrania menos Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Jersón y Crimea.
Zelensky ha matizado que esta opción solo sería posible si hay un paquete de armamento previsto. Depende principalmente de la voluntad de Estados Unidos. La Unión Europea nos daría una parte y Estados Unidos la otra. Es necesario que haya unidad para este paquete, ha indicado Zelensky, al tiempo que defendió la necesidad de imponer nuevas sanciones a Rusia cuando el presidente Donald Trump llegue a la Casa Blanca para evitar que Rusia pueda vender sus hidrocarburos, algo que además beneficiaría a Washington.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado hoy la conquista de la localidad ucraniana de Kurajovo, en la oriental provincia de Donetsk, cerca de una gran ofensiva que tiene como objetivo la estratégica ciudad de Pokrovsk, a unos 30 kilómetros al norte.
El ejército ucraniano todavía no se ha pronunciado sobre la declaración formulada desde Moscú, que celebra la completa ocupación de Kurajovo, la zona más poblada en el suroeste de la región de Donbass. Rusia considera la toma de la ciudad como una victoria particularmente destacada de sus fuerzas, que han conseguido apoderarse de la localidad a pesar de la reducida capacidad de maniobra que tenían en la zona, dado que Kurajovo está protegida desde el norte por un embalse.
Los servicios secretos británicos han publicado un informe en el que alertan de que la decisión del Banco Central ruso de mantener el precio del dinero en el 21% ahonda los efectos del recalentamiento y los desequilibrios de la economía rusa, afectada por la guerra en Ucrania.
La decisión del Banco Central ruso de mantener los tipos de interés en el nivel actual agrava los desequilibrios de la economía debido a los efectos inflacionarios de la depreciación del rublo, la falta de mano de obra y del alto gasto público, ha apuntado el Ministerio de Defensa en un comunicado.
Con más noticias, en el Medio Oriente, más de 45.850 personas han muerto en la Franja de Gaza por la ofensiva militar lanzada por Israel como respuesta a los atentados del 7 de octubre del 2023, según el nuevo balance publicado hoy por el Ministerio de Sanidad Gazatí, que cifra en 49 las víctimas mortales y en 75 los heridos registrados en las últimas 24 horas.
En concreto, el ministerio vinculado al movimiento islamista palestino Hamás estima que 45.854 personas han fallecido y 109.139 han resultado heridas. Estas mismas autoridades, no obstante, han advertido de que pueden haber víctimas atrapadas entre los escombros o en zonas que siguen siendo inaccesibles.
Al menos 24 personas han muerto. Decenas más han resultado heridas en ataques de las Fuerzas Armadas israelíes en la Franja de Gaza desde el amanecer del domingo, según fuentes médicas palestinas. Entre los fallecidos habría 3 muertos en la región de Rafah, concretamente al norte de la ciudad fronteriza con Egipto, según las fuentes consultadas por la televisión Al Jazeera.
Otras 2 personas han muerto en un bombardeo de la aviación israelí sobre una casa del campo de refugiados de Al-Bureij, en el centro del enclave palestino. Uno de los 2 fallecidos era menor de edad. Además, fuentes palestinas han denunciado que los militares israelíes han quemado decenas de casas en el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza.
La oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha negado ayer las informaciones que atribuyan al movimiento de resistencia islámica la difusión de la noticia de que han aprobado la liberación de 34 rehenes del centenar retenido en la Franja de Gaza, conforme al listado solicitado por Israel como primer paso de un acuerdo de alto al fuego.
La televisión israelí Canal 12 ha informado de que Hamás ha remitido este listado, pero no ha confirmado cuáles de los individuos mencionados están vivos y cuáles no. Previamente se había informado de que Netanyahu se reuniría en la tarde del domingo con su gabinete de seguridad en medio de noticias sobre avances en las negociaciones para la liberación de rehenes.
El primer ministro del Líbano, Najib Mikati, ha conversado telefónicamente con el líder del grupo yihadista sirio Hayat Tahrir al-Sham y actual hombre fuerte del país, Ahmed al-Shara, para abordar las relaciones bilaterales entre Beirut y Damasco tras los últimos acontecimientos en ambos países.
Por un lado, Líbano ha sido escenario de una oleada de ataques israelíes contra el partido milicia chií Hezbollah, que ha dejado más de 4.000 muertos, mientras que en Siria una ofensiva fulgurante de rebeldes y yihadistas, liderada por el grupo Hayat Tahrir al-Sham, ha culminado a comienzos de diciembre con la caída del régimen de Bashar al-Assad.
En Corea del Sur, la Oficina de Investigación de Crímenes de Altos Funcionarios Públicos extenderá el periodo de validez de la orden de detención del suspendido presidente Yoon Suk-yeol, que expira hoy en medio de conflictos con la Policía Nacional sobre el procedimiento exacto para ejecutar la orden.
El suspendido presidente está bajo esta orden judicial tras negarse hasta en 3 ocasiones a comparecer frente a acusaciones de insurrección en el marco de la fallida ley marcial que declaró el pasado 3 de diciembre y que desató una tormenta política en el país. El pasado viernes, un primer intento para detener a John desembocó en un enfrentamiento abierto entre los agentes y su dispositivo de seguridad, que finalmente hizo retroceder a los investigadores.
Y el presidente de Argentina, Javier Milei, recibió el sábado en la Casa Rosada de Buenos Aires al líder opositor venezolano Edmundo González, considerado por parte de la comunidad internacional como el presidente electo de Venezuela tras las elecciones del pasado mes de julio, y quien ha manifestado su intención de entrar en su país por cualquier medio que sea para tomar posesión del cargo el próximo día 10 de enero.
Venezuela celebró a finales de julio unas elecciones presidenciales tras las que el presidente Nicolás Maduro se reafirmó como triunfador, si bien la oposición negó los resultados y asegura contar con las actas electorales que avalan el triunfo de González, exiliado en España y buscado por la justicia venezolana.
Y vamos terminando con esta noticia. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envió el domingo un mensaje a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a pocos días del 10 de enero, fecha clave en la que, según la Constitución de 1999, debe asumir como nuevo comandante en jefe del país luego de ganar los comicios del 28 de julio con más del 65% de los votos, según las actas del Consejo Nacional Electoral publicadas por la oposición.
En su discurso, González Urrutia instó a los militares a cumplir con su deber constitucional y rechazar cualquier intento de usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. González Urrutia subrayó la necesidad de que la institución militar se convierta en un pilar para la estabilidad, la paz y la defensa de los principios democráticos en un momento que calificó como definitorio para la patria.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y a fines del 2023, cuando el régimen cubano anticipó la inminente aplicación de un paquetazo económico que vendría a solucionar los problemas que la tarea ordenamiento, el severo ajuste aplicado en el 2021 no había resuelto, parecía que 2024 sería un año de anuncios de recortes y así fue. Pero resulta que en los últimos meses del pasado año, Cuba pasó de la inflación al estancamiento económico, donde el dinero efectivo escasea como parte de una política planificada para contener el incremento de la circulación, pero también para limitar aún más el consumo de los hogares, todo ello redundando en precariedad generalizada.
Durante la reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el primer ministro Manuel Marrero advirtió que en 2025 el régimen intervendrá el mercado informal de divisas, estableciendo una nueva tasa de cambio flotante para el dólar y el euro, con la que esperan beneficiar al gobierno en primera instancia, pero no a la mayoría de cubanos, que hacen malabares para sobrevivir. De momento, Exilda, el gobierno ha logrado contener la escalada de los precios, reduciendo el poder adquisitivo de los cubanos y dificultándoles el acceso al efectivo, es decir, transformando la inflación en miseria. Pero según expertos, adoptar un tipo de cambio flotante puede reavivar la llama inflacionaria si el Estado, como todo parece indicar, tiene que emitir dinero para comprar dólares, moneda que muchos especialistas vaticinan puede romper la barrera de los 500 pesos en los próximos meses.
Así es, Ricardo. Así que para entender un poco lo que pudiera pasar en materia económica de cara a lo que ya muchos llaman la tempestad cambiaria en Cuba, le estamos dando ya los buenos días al economista y escritor Miguel Alejandro Hayes. Muy buenos días.
Buenos días, licenciado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, lo que está sucediendo evidencia la dinámica compleja del mercado cambiario en Cuba, donde las monedas extranjeras siguen siendo esenciales en un contexto económico desafiante. Así que coincides con los que piensan que el dólar aumentará su valor y romperá la barrera de los 500 pesos en este 2025.
Pues ese es un tema bastante complejo en el escenario cubano, porque la economía cubana es tan endeble que el movimiento de cualquier variable, ya sea nacional o internacional, puede cambiar las dinámicas. Recordemos el año pasado cómo estaba en pleno proceso de crecimiento del valor del dólar respecto al peso cubano y algunos movimientos que hizo el gobierno, sobre todo asociado a la tasa de cambio, de manera repentina hizo que la tasa de cambio, y no me refiero específicamente a la publicación del toque, sino el valor real en las calles, comenzó a disminuir sin ningún tipo de, digamos, correlato en la economía real, dígase aumento de la oferta, caída de la demanda. Eso nos da una señal. Ahora, respecto a la tendencia el próximo año, sí parece claro que el dólar va a subir respecto al peso cubano, o sea que se va a devaluar la moneda local. Lo que es cuestionable, o al menos es posible que ocurra, es que llegue a los 500, aunque no tiene que ser necesariamente así. Por ejemplo, lo que estamos viendo es que se está redolarizando la oferta. ¿Por qué? Porque ya la oferta de bienes de una necesidad ya estaba dolarizada a través de las tiendas de MLC. Entonces, esta medida más bien no parece, al menos aunque suene contraintuitivo, no es necesariamente una medida para aumentar el envío que se envíe y que aumente el envío de divisas y de remesas a Cuba, sino para redirigir las remesas de las tarjetas en MLC, que son tarjetas ancladas al sistema bancario estatal, a las tarjetas clásicas, que son tarjetas que no están vinculadas, que emite FinCime, que emite Gavesa, quiero decir, pero que no están vinculadas a la red de bancos estatales. No hay un gran cambio. En vez de enviar las familiares en el exterior, la diáspora, el exilio, en vez de enviar divisas, las tarjetas en MLC, pues que las enviará ahora las tarjetas clásicas, incluso las tarjetas ICE. Esto es una manera de reorientar las remesas más que de aumentarlas. Por tanto, no puede haber una gran variación en ese sentido. Lo otro es que el régimen tiene instrumentos, digamos, extraeconómicos para controlar la tasa de cambio, como ocurrió el año anterior. Uno es la emisión monetaria, es decir, limitar el volumen de circulación a través de la bancarización, que limita el tamaño de las operaciones, limitar también la emisión monetaria. Son instrumentos, digamos, que de un juego no el más apropiado, pero que lo puede hacer. Incluso puede operar de manera coercitiva con los actores económicos. Recordemos que el régimen aplica política de violencia para controlar precios contra actores económicos legalizados. Imagínense cómo sería con un actor económico tan precario como es el vendedor de divisas. Es decir, se pueden dar las condiciones para que suba el dólar, pero el régimen puede utilizar mecanismos para controlarlo, y eso no quiere decir que la economía va a estar bien, quiere decir que las fugas del sistema caerán sobre la desigualdad y la pobreza, y no necesariamente sobre la tasa de cambio. Eso es un escenario posible.
Licenciado Hayes, a propósito, ante este fenómeno, sin ser un mago, pero con la experiencia suya, ¿qué vaticino puede haber en este sentido para la economía cubana y el impacto, por supuesto, en la población para estos meses y este año que comenzamos?
Bueno, en términos generales, yo creo que se puede definir claramente que no hubo ningún cambio en el 2024 en materia de política económica para revertir alguna de las dinámicas o tendencias hacia la destrucción de la economía cubana. Es decir, no se hizo nada para revertir la caída de las remesas, no se hizo nada para revertir la caída de las exportaciones, no se hizo nada tampoco para aumentar el turismo significativamente en el próximo año. No hay ninguna política que vaya a resolver próximamente los problemas de generación de electricidad. Esto, combinado con las medidas nuevas que van directamente a reprimir una parte del sector privado, a reducir los volúmenes de comercio y o aumentar el control sobre este, yo creo que el único escenario posible, con independencia de si se refleja en la tasa de cambio o no, sería el aumento de la pobreza, el aumento de la desigualdad, el aumento de las necesidades. Digo, la tasa de cambio porque es uno de los tantos síntomas que puede tener la economía, y como es el que más atención acapara, prácticamente es en el que el régimen centra su campaña de, digamos, entretenimiento, propaganda, demagogia, pero no es solo el único síntoma. Entonces sí, el dólar puede subir, por supuesto, hay mucha presión para que suba, pero ellos podrán actuar en algún punto para evitarlo, como ya han demostrado.
Así es, y mientras tanto siguen lloviendo las críticas por supermercado en Cuba, que solo acepta dólares. Así que, bueno, esto será otro tema para más adelante, porque el tiempo en las radios así es implacable, ¿verdad? Así que muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes por haber estado acá una vez más en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Tiempo de la actualización informativa, vamos a nuestra sala de redacción.
Así es, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Feliz inicio de semana. Y en las informaciones, la apertura del supermercado de Tercera y 70 en La Habana, que solo acepta dólares, ha recibido una lluvia de críticas. El economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo calificó el hecho de acto de villanía y burla a la nación cubana. Exprimir a una sociedad es explotarla, eso no tiene otro nombre, subrayó el experto en un post en Facebook. El supermercado ubicado en el vecindario de Miramar también acepta tarjetas internacionales y la clásica que emite Cimex, firma financiera del conglomerado Gaesa que operan los militares cubanos. Otros académicos coincidieron con el economista, como la intelectual Alina Bárbara López, quien comentó en el post que el grupo de poder que dirige Cuba y que maneja el gobierno se convirtió hace mucho en una clase en sí y para sí. La profesora Jenny Pantoja agradeció al experto por su detallado post. Son tantas veces las que nos mienten que muchas veces perdemos la cuenta, escribió la intelectual. El cantautor Polito Ibáñez suscribió también las palabras de Miranda Parrondo y afirmó que Cuba está en bancarrota moral y económica como nación. Y 5 días antes de que venza el periodo presidencial en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro amenaza con la cárcel al opositor Edmundo González Urrutia si toca suelo venezolano. Desde Caracas llega este reporte.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista, ratificado este domingo en la directiva del Parlamento que controla el régimen de Nicolás Maduro, advirtió que Edmundo González Urrutia será arrestado si toca suelo venezolano.
Nosotros estamos obligados a contribuir con la Fiscalía General de la República y cada diputada y cada diputado que defiende la paz, solicitaremos, en caso de que toque un palmo del terreno de la República Bolivariana de Venezuela, el arresto inmediato por violación de la ley orgánica Libertador Simón Bolívar, por usurpación de funciones, por traición a la patria, por lavado de dinero, el arresto inmediato de ese ser indigno y quienes lo acompañen que tienen deudas con la República Bolivariana de Venezuela.
Asimismo, Rodríguez ratificó que solicitará en la primera sesión del Parlamento de este martes 7 de enero declarar a personas non grata a los expresidentes latinoamericanos Mireya Moscoso, Felipe Calderón, Vicente Fox y Tuto Quiroga, quienes han manifestado su intención de venir a Venezuela a acompañar a Edmundo González el 10 de enero. Los puntos de acceso a Caracas están controlados por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar que revisan los vehículos que circulan por esas zonas. Edmundo González Urrutia confirmó este domingo su llegada a Washington, donde tiene previsto reunirse con el presidente Joe Biden en el marco de su gira previa al 10 de enero por diversos países. González Urrutia hizo un llamado a pocos días del 10 de enero a la Fuerza Armada Nacional para que haga respetar la Constitución y recordó que fue la aprobada por Hugo Chávez.
Nuestra Fuerza Armada Nacional está llamada a ser garantía de la soberanía y de respeto a la voluntad popular. Es nuestro deber actuar con honor, mérito y conciencia, guiados por los valores que nos unen como una institución fundamental de la República.
La líder opositora María Corina Machado llamó a todos los venezolanos en Venezuela y el mundo a la calle este 9 de enero, asegurando además que ella también lo estará.
Israel confirmó la reanudación de las negociaciones indirectas para una tregua con Hamás a la vez que continuó los bombardeos sobre Gaza, la agencia AFP informa.
Nuevos bombardeos israelíes en la franja de Gaza dejaron más de 30 muertos. Mientras tanto, Israel confirmó el sábado la reanudación de las negociaciones indirectas en Qatar para buscar un alto al fuego con el movimiento islamista palestino Hamás. En varias ciudades israelíes hubo manifestaciones para presionar al gobierno de Benjamín Netanyahu para que obtenga la liberación de los rehenes lo antes posible. El brazo armado de Hamás, como ya hizo en varias ocasiones, publicó un video de una de las personas secuestradas durante el ataque sin precedentes del movimiento palestino en Israel el 7 de octubre de 2023. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó a sus padres de los esfuerzos en curso para liberar a los rehenes, la prioridad del gobierno. El grupo islamista dijo que las negociaciones deben centrarse en un cese completo de las hostilidades y la retirada de las tropas israelíes del asediado territorio palestino. A pesar de los esfuerzos diplomáticos bajo la égida de Qatar, Egipto y Estados Unidos, no se ha podido concluir ninguna tregua desde la que duró una semana en noviembre de 2023 y permitió liberar un centenar de rehenes.
Y mientras Japón pidió el lunes explicaciones a Estados Unidos tras bloquear la compra de la siderúrgica estadounidense U.S. Steel por parte del grupo Nippon Steel, una decisión que podría poner en peligro las inversiones japonesas en el país.
La decisión de bloquear la compra de la siderúrgica estadounidense podría poner en peligro las inversiones japonesas en el país. Japón representa la primera fuente de inversión extranjera directa en Estados Unidos y en 2023 las inversiones japonesas totalizaron 783.300 millones de dólares, alcanzando así el 14,5% del total de la inversión extranjera directa en el país, según cifras estadounidenses. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el viernes el bloqueo de la compra de US Steel por parte del gigante siderúrgico japonés, una operación anunciada en diciembre de 2023 por valor de 14.900 millones de dólares. Según Biden, que dejará la presidencia el 20 de enero para dar paso a Donald Trump, la fusión habría colocado a uno de los mayores productores de acero de Estados Unidos bajo el control extranjero, lo que crearía un riesgo para la seguridad nacional y para la cadena de suministro. Estados Unidos es el mayor importador mundial de acero, un sector dominado por China, su gran rival.
Hasta aquí las informaciones, sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y continuamos aquí en Martín Noticias AM. Javier Milei recibió al opositor venezolano Edmundo González Urrutia en el inicio de su gira latinoamericana, en la que el candidato presidencial pretende sumar apoyos en un periplo por la región antes de este 10 de enero, mientras el presidente argentino escala su enfrentamiento con Nicolás Maduro. Entre otras cosas, exilia por la detención de un suboficial argentino en Venezuela.
El chavismo, por su parte, ha emitido una nueva orden de detención en contra del opositor y ofrece una recompensa de $100,000 a quien dé información que sirva para su captura, al tiempo que intenta atraer a mandatarios de más países a la coronación de Maduro, aunque a día de hoy la sensación general es que casi con toda seguridad Maduro será investido presidente sin mayores problemas. El chavismo no quiere dejar nada a la fortuna y se mantienen vigilantes y preparados para todos los escenarios posibles.
Por eso nuestro siguiente invitado es el abogado y analista político venezolano Neger Granados. Sigue él con rigor cada acontecimiento a solo 4 días de esta toma de posesión en Venezuela. Buenos días, abogado.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Cris. Buenos días, los escuchan.
Y feliz año.
Guarde para ustedes.
Abogado, a la luz de estos acontecimientos, ¿cuál es su análisis? ¿Qué cree que va a pasar realmente a tan solo 4 días de este histórico hecho?
Sí, la incertidumbre es muy grande. Definitivamente, el análisis que ustedes arrancan haciendo es muy acertado. José Urrutia ha hecho un periplo por Latinoamérica, llegó a Uruguay, estuvo en Argentina. Dijo que no se había podido reunir con el presidente Boric porque no estaba en el país. Después viajó a Estados Unidos, hoy se reúne con el presidente Biden, se reúne con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas a la 1:30 y a las 2:30 se debería de reunir con los venezolanos, la diáspora que está en los Estados Unidos y que están en Washington. Adicional a eso, el día 9 debería estar en República Dominicana, una reunión con Luis Abinader, que es el presidente de República Dominicana, y el día 10 de enero es el día cumbre. Yo no sé por qué diga cómo pretender entrar a Venezuela. Si lo tiene ya planificado, es algo muy secreto, no tenemos nosotros de ninguna manera cómo avisarlo, por más que querramos leer entre líneas o descifrar los mensajes que han dado tanto él como María Corina Machado. Sin embargo, lo que se avisó es que el día 10 de enero el presidente Nicolás Maduro, el gobernante, el dictador, el tirano, se ratifique seguramente como presidente electo para el periodo 2025-2031. Lamentablemente, González Urrutia está siendo procesado por delitos como traición a la patria, como suplantación como traición a la patria, asociación para delinquir. Son delitos que de alguna u otra forma imponen una pena máxima de 30 años de acuerdo a la legislación penal venezolana. Y adicional a eso, orden de captura en su contra con precio sobre su cabeza de $100,000. Yo creo que González Urrutia no tiene cómo entrar a Venezuela desde mi punto de vista. Sin embargo, algo deben estar manejando para asegurar de manera fehaciente, como lo están haciendo, de que él va a entrar a Venezuela y que va de enero. No veo, y vuelvo a decirlo de manera muy responsable, yo no veo a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ratificado el día de ayer como presidente de la Asamblea Nacional para el periodo 2025-2026, imponiéndole la banda presidencial a Edmundo González Urrutia.
La líder opositora María Corina Machado ha llamado a los venezolanos a protestar contra el presidente Nicolás Maduro el próximo jueves. Escribió: yo voy contigo este 9 de enero todos a las calles en Venezuela y el mundo. ¿Qué piensas de este llamado?
Yo considero que ese llamado es un llamado un poco irresponsable por parte de María Corina Machado, siendo ella la líder de la oposición y la persona que de alguna u otra forma se cree que está dentro de Venezuela. El mensaje empieza con un basta ya y continúa: yo voy a estar contigo. Eso yo voy a estar contigo, no sé cómo interpretarlo, porque para una persona que esté dentro de Venezuela, donde existen los sistemas de inteligencia tan perfectos como que a cualquier testigo de mesa lo hayan detenido en las protestas postelectorales o las detenciones postelectorales, me hace pensar de que María Corina está dentro de Venezuela. Sin embargo, yo creo que el venezolano que saliera a protestar el día 9 de enero por el llamado de María Corina Machado es un venezolano que de alguna u otra forma pudiera tener miedo a ser detenido, a ser perseguido, a ser encarcelado. Acabamos de ver que a partir del 29 de julio del año 2024 hubo 2.000 detenciones postelectorales, y de esos 1.000 detenidos todavía quedan en prisión más de 800. O sea, yo creo que no está fácil, y lamentablemente los delitos que muchas veces le terminan de imputar a estas personas, traición a la patria. Entonces, yo creo que esto es un régimen que ha utilizado el miedo como su mayor verdugo, y eso ha calado en la población venezolana.
Abogado, sin lugar a dudas, el mensaje que ha dado Edmundo González Urrutia a los militares es una carta que quiere de nuevo como remover ese árbol que queda quizá de esperanza para que se pudiera dar este cambio, esta salida de Nicolás Maduro. ¿Qué se puede leer entre líneas en lo que dijo Edmundo González a los militares?
Yo lo que leo es que el llamado es al ciudadano venezolano, sea militar, sea de las fuerzas policiales. Son personas que de alguna u otra forma siguen, no todos están en el cogollo, no todos están en la cúpula que está mandando, muchos están padeciendo las situaciones precarias que hay en Venezuela, la crisis económica, el desabastecimiento, la inflación, la falta de gasolina. Entonces yo creo que es un poco de eso. Sin embargo, lo reitero, como lo he dicho, como se lo decía a mis alumnos de la universidad, yo no veo al día de hoy a alguien que vaya a trascender en contra de Nicolás Maduro como un militar, y el día que eso llegue a pasar, tampoco veo que ese militar tenga la disposición de agarrar y decir: ya no es Maduro, ya no es Nicolás Maduro, pero tampoco es González Urrutia, somos nosotros, porque lamentablemente hay un Estado anarquizado, hay un Estado donde hay que empezar a ordenarlo, y lamentablemente las Fuerzas Armadas son muy primordiales en este momento.
Pues estaremos muy al tanto en este conteo regresivo para la hora de la verdad. Edmundo González Urrutia dice que estará, que no revelan la estrategia, que hay algo secreto, mientras que no se ven realmente posibilidades, pero solamente el tiempo lo va a revelar. Abogado, un abrazo y gracias.
Feliz día para usted y feliz inicio de semana.
Abrazos.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este lunes de Martí Noticias AM con más información.
El fin de semana llegó a La Habana el primer vuelo de deportación del 2025 con 19 migrantes cubanos provenientes de Bahamas.
El grupo de 16 hombres y 3 mujeres, la mayoría de ellos residentes en la provincia del Ciego de Ávila, arribó por el Aeropuerto Internacional José Martí.
Cuba, que atraviesa un éxodo masivo sin precedentes, recibió en el 2024 a 1.384 cubanos deportados en 93 devoluciones desde diferentes países de la región, según cifras oficiales.
Más de 42.000 cubanos en Estados Unidos tienen órdenes de deportación, pero el gobierno de La Habana se niega a aceptarlos. Reveló recientemente un reporte de Fox que cita informes del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos.
México está abierto a recibir migrantes de otros países que sean deportados durante la administración de Donald Trump, que prometió deportaciones masivas durante su campaña.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró que no están a favor de estas deportaciones, pero que si se llegan a dar, van a recibir a los mexicanos que lleguen a su país y que van a solicitar a Estados Unidos que en la medida de lo posible los migrantes que no son de México puedan ser llevados a sus países de origen. Si no, México podría colaborar a través de otros mecanismos, sostuvo la mandataria.
A pesar de los esfuerzos del régimen cubano por suprimir la tradición de los Reyes Magos, perdura en Cuba, aunque la fiesta católica se convirtió desde hace varios años en época de inquietud y tristeza para los padres que ven imposible proporcionar juguetes a sus hijos.
Según la práctica católica, el 6 de enero de cada año se conmemora la visita al Niño Jesús de Melchor, Gaspar y Baltasar. Y durante los primeros días del año, los pequeños escriben cartas a los poderosos magos de Oriente en las que les encomiendan sus sueños más apremiantes.
Cuba se prepara para una semana marcada por bajas temperaturas con madrugadas especialmente frías y días invernales que podrían registrar los valores más bajos de la temporada. Este fenómeno estará influido por la llegada de un nuevo frente frío y una masa de aire que cubrirá todo el territorio nacional.
Según los pronósticos meteorológicos, durante las primeras horas del martes, un sistema frontal arribará a la región occidental de Cuba, provocando algunas lluvias aisladas antes de disiparse en su porción sur.
Tras su paso, se espera un descenso significativo de las temperaturas, con los días más fríos concentrados en el miércoles y jueves.
La inminente inauguración del K23, un lujoso rascacielos en el barrio del Vedado, en La Habana, destinado al turismo, ha encendido la polémica entre los habitantes de la ciudad, que cuestionan el hecho de que el Estado haya destinado recursos para su construcción a pesar de la agobiante crisis que vive Cuba.
Bautizada popularmente con el nombre de su difunto gestor, el fallecido jefe del consorcio militar GAESA, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, la torre se alza en medio de una ciudad oscurecida por los apagones, la falta de agua potable y los derrumbes, entre otras vicisitudes.
Hablando de polémicas, la reciente inauguración del supermercado en Tercera y 70 en La Habana ha generado controversia debido a su política de aceptar únicamente pagos en dólares, en efectivo o mediante tarjetas vinculadas a cuentas en divisas.
La creciente demanda de dólares para realizar compras en estas tiendas ha ejercido presión sobre el mercado informal de divisas, donde el dólar estadounidense ha experimentado un notable incremento en las tasas de cambio en las últimas 24 horas.
Luego del éxito alcanzado por O'Neal Bebecito en el Pitbull Stadium el pasado diciembre, los reggaetoneros cubanos Charlie y Johairon buscan repetir la hazaña y acaban de anunciar un concierto en el Watsco Center de Miami.
El dúo cubano se adelantó a anunciar que su concierto sería el próximo 12 de abril en este escenario con capacidad para 8.000 personas.
El Watsco Center fue el escenario escogido por la diosa para su primer concierto en Miami, cuando llegó en 2023 a Estados Unidos, y también el elegido por Yomil y el Dani en 2017 para su presentación en esa ciudad.
Martí Noticias AM en América Latina.
Comenzando semana, encendemos nuestro faro informativo.
Así es, un gusto tener siempre acá en Martí Noticias AM a nuestro colega Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Hola, Alejandro. Buenos días, bienvenido, Ricardino.
Gracias.
Así que bueno, ya está el equipo completo. Bueno, y por ahí está Pepe Lacayo también. Llegó desde temprano, Exilda.
Sí. Tú no te preocupes. Tú no te preocupes.
Me encanta verle la cara a Exilda.
No te preocupes.
Bueno, vamos a comenzar, señores. Edmundo González llegó a Washington, D.C., tercera parada de su gira por América Latina. El presidente Joe Biden lo recibirá. Se reúnen en cualquier momento de la mañana de este lunes, Día de Reyes. A través de sus redes sociales, la líder opositora María Corina Machado ha convocado a los venezolanos a salir a las calles este jueves 9 de enero y dio a entender que estará presente con una frase en un video que dice: "Yo voy contigo". Estaba anunciado para el 10 de enero, pero saben que el régimen también convocó a la gente a la calle, así que dicen algunos analistas que María Corina Machado se ha adelantado. Jorge Rodríguez propone pedir el arresto de González Urrutia si ingresa a Venezuela. Maduro se protege de los invasores y blinda Caracas ante su coronación fraudulenta. Esto lo recogen algunos medios internacionales. La mayoría de los países de la región no reconoce el resultado de la elección del 28 de julio, anunciado por el Consejo Nacional Electoral. Algunos mandatarios, como el de Colombia y la de México, Claudia Sheinbaum, informaron que enviarán a representantes de sus gobiernos. Ex cancilleres latinoamericanos expresan pleno respaldo a la soberanía panameña del canal. Activistas denuncian que la frontera sur de México se ha vuelto un tapón para los migrantes. El presidente de Ecuador se muestra seguro de vencer en los comicios de febrero próximo. Palacio de Gobierno de Ecuador se mantiene bajo fuerte resguardo policial. Sheinbaum asegura que la seguridad pública en México no es un tema de mano dura. Evo Morales dice que seguidores de otras regiones van al trópico a reforzar su seguridad. La Fuerza de Seguridad de Honduras han detenido este domingo al general Romeo Vázquez Velázquez, quien encabezó el golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya y otros dos exaltos cargos acusados por presuntos delitos de homicidio y lesiones graves contra manifestantes. Esto ocurrió en julio del 2009. Y vamos terminando contándoles que un sismo de magnitud 6.3 sacude El Salvador y se siente en Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y las comparsas callejeras prenden la rumba en Río de Janeiro. Esto a 2 meses. Ya están calentando motores para los carnavales.
Muchas gracias, Alejandro.
A la orden.
Gracias.
Un abrazo.
Llegó
juicio. Pepe
a la calle, ¿viste? Nada. ¿Tienes tiempo si quieres?
Nada, estaremos revisando. Los invito a que monitoreen nuestras redes sociales lo que va a ser este encuentro del Mundo González con el presidente Joe Biden y cómo será la gira. Por cierto, en Argentina, el Mundo González le preguntó a una periodista si pensaba entrar a Venezuela y dijo que por cualquier vía lo iba a hacer. Así que veremos si será el mismo 9 cuando fue la convocatoria de María Corina Machado.
Hay que seguir la noticia.
Será una semana interesante, noticiosamente, para tener el foco puesto en Venezuela.
Así es, gracias.
Un abrazo, feliz día.
Igual.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte comenzando semana.
Claro que sí, arrollando como siempre. Aquí está Pepe Lacayo, muy buenos días.
Hola. Bueno, y felicidades porque hasta ahora te veo en el nuevo año.
Sí.
Muy bien, se están cocinando dos cosas en el béisbol de las grandes ligas. Primero, el toletero venezolano Anthony Santander está negociando con los Angelinos de Anaheim y los Tigres del Detroit un posible contrato. Recuerden, la labor de Anthony Santander es botarla fuera del estadio. 44 jonrones el año pasado con los Orioles de Baltimore.
¿Cuarto bate?
En cualquier equipo. El club de los Angelinos también ha estado vinculado con el antesalista Pete Alonso de los Mets de Nueva York, mientras que la escuadra del Detroit parece ser uno de los pretendientes de Alex Bregman, que jugaba para los Astros de Houston, pero aparentemente no lo quieren firmar este año. Y eso significa que si Alonso o Bregman firman antes que Santander, el mercado de Anthony podría ser muy diferente. Mientras tanto, la cláusula en el contrato de Nolan Arenado, cubano-americano, que le permite vetar cualquier canje, ya ha reducido las posibilidades que el antesalista de los Cardenales sea traspasado esta temporada muerta. En diciembre, Nolan Arenado bloqueó un posible canje a los Astros de Houston. Sin embargo, si los Medias Rojas de Boston deciden intentar adquirirlo, parece que Nolan Arenado no estaría opuesto a ese canje. Así que estaría disponible para convertirse en un Media Roja de Boston. Vamos a ver qué pasa. Y por último, los Orioles de Baltimore parece que quieren fortalecer su cuerpo de pitcheo. Ya contrataron al japonés Tomoyuki Sugano, $1.13 millones, y también el veterano Charlie Morton, $1.15 millones, pero quieren sangre joven. Y por último, los Azulejos de Toronto, porque habían contratado dos veteranos, uno de 36 y uno de 37 años, por eso quieren sangre joven. Y por último, los Azulejos de Toronto han informado que le han hecho una oferta a Anthony Santander y todavía Santander no ha dicho sí o no. Será porque en Toronto se paga casi el doble de impuestos de lo que se paga en la Florida. Así que uno nunca sabe. Por ahí va la cosa. Muy bien. La Supercopa Italiana se va a definir hoy en Arabia Saudita, en Riyadh, entre el Inter de Milán, no el Inter Miami, por favor, Inter de Milán y el Milán de Italia. El AC Milán y el Inter de Milán. En las semifinales, el Inter derrotó al Atalanta de Bérgamo 2-0 y la Juventus perdió contra el Milán 2-1. Eso significa que la final va a ser esta tarde a las 2 p.m. en Riyadh. Y en la misma Arabia Saudita, pero en otra ciudad totalmente distinta, en Jeddah, comienza el 8 de enero, o sea, pasado mañana, la Supercopa Española. El primer partido que va a ser el 8 de enero, el Bilbao contra el Barcelona. Y luego el 9 de enero, el Mallorca contra el Real Madrid. Los ganadores de esos dos partidos van a jugar también en Jeddah, Arabia Saudita, el 12 de enero, la final de la Supercopa Española. Así que Arabia Saudita ha decidido pagar millones y millones de dólares con el fin de ser sede de las dos Supercopas en este momento más importantes del viejo continente.
Hay un... ¿Se conoce cuánto puede dejarle a...?
No, yo sé exactamente cuánto está dejando. 30 millones de euros gana la Liga Española de Fútbol por jugar tres partiditos.
Y entonces ellos sacarán por lo menos otros 30.
Si el Real Madrid gana esta Supercopa Española, entre una cosa y otra, se va a ver embolsado por dos partiditos 12 millones de euros. Imagínate, no está mal, ¿verdad?
No está nada mal. Por favor, ¿de qué estamos hablando aquí?
Menudos. Así es. Bueno, el Real
Madrid... No del grupo menudo, de menudos.
Correcto, correcto. Se dice que por el Mundial de Clubes que se va a efectuar en este país este verano, de la FIFA, el Real Madrid, solo por participar, está cobrando 25 millones de dólares. Por cada partido que gane o empate, se embolsa un poquitín más. Y por cada ronda en avanzar, si avanza a los octavos de final, otros cuantos millones, a los cuartos de final, otros 6 millones, a las semifinales, otros 10 millones. Y si gana el torneo, entre una cosa y otra, se pudiera embolsar más de 50 millones de euros. Wow. ¿Okay? Para que ustedes vean cómo va la cosa. No estamos hablando de
pesos colombianos. Qué maravilla, como tú pones ahí millones y millones.
No, pero es que esto es en serio. Ustedes no tienen idea.
Por favor.
Pero los jugadores están comenzando a sentir ya el desgaste de los millones. Porque, ¿qué significa eso? Cada año juegan más y más partidos, más y más torneos. Claro, les pagan bien, pero hay más lesiones también.
También, claro.
Mira Leo Messi cómo está sufriendo. Se pierde el 40% de los partidos de sus equipos, Leo Messi.
Pero por la fatiga muscular.
No, y fue a recoger una medalla.
Ni siquiera fue el sábado a recoger la medalla
Tenía
que Joe Biden le quería dar.
Tenía fatiga.
Sí, así que para que ustedes vean cómo va la cosa. Muy bien, ahora pasamos a la NBA. Los Celtics de Boston perdieron contra Oklahoma City Thunder. Espérate que vea Juan Pendaz, ¿ok? Y fue por paliza, 105-92, gracias a los 33 puntos de Gilgeous. Mientras que los Cavaliers, el mejor equipo de toda la liga, con 31-4. Ya tú quisieras que tus Knicks estuvieran con 31-4.
Ahí vamos.
Por 10 puntos vencieron a los Hornets. Los Wizards de Washington, el peor club de la liga este año, perdieron contra los Pelícanos. El Utah Jazz salió airoso. Y los Cohetes de Houston vencieron a los Lakers de Los Ángeles, 119-115. Kings de Sacramento apalearon a los Guerreros de Golden State. Esta noche en la NBA tenemos varios partidos interesantes, pero yo no creo que Exilda va a poder ver el Miami Heat contra los Kings o Reyes de Sacramento.
No, es muy tarde.
Porque ese partido es a las 10 de la noche.
No, arranca.
A las 10 de la noche. O sea, termina ya casi a la 1 de la madrugada.
Claro.
Increíble como está.
A esa hora hemos cerrado todas las transmisiones
Es verdad. Así que, pero no importa, porque yo te voy a decir mañana quién ganó ese partido. Así que tú no te preocupes por eso. Mavericks contra los Grizzlies de Memphis y Orlando Magic contra los Knicks de Nueva York en la Gran Manzana, aunque esté nevando, no importa. Ese partido a las 7:30, los Soles contra los 76ers y los Pistones contra los Trailblazers. Volviendo al caso del fútbol, quieren formar un sindicato internacional, varios jugadores ya están hablando de esto, para negociar con los dueños no jugar tantos partidos. Entre una cosa y otra, el Real Madrid va a jugar 80 partidos en un año de mayo a mayo. O sea, increíble que un equipo juegue 80 partidos de fútbol. Y me está diciendo Teudi que ya no quiere oír más de esto.
No.
Pero bueno, vamos a ver qué pasa con ese sindicato.
Sí.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martín.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona y es un gusto darle nuevamente la bienvenida a mi colega Ricardo Espinosa. Welcome back.
Un abrazo a doña Exilda Arjona Palmer, nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística. Un honor hacer parte de este equipo, así que feliz año para todo el mundo. Y comenzamos en esta jornada del día lunes 6 de enero. Día de los Reyes Magos o la Epifanía, Día Mundial de la Astrología y Día Mundial de los Huérfanos de la Guerra. La producción es de Julio Lastra, en la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, lo hacemos con este recorrido informativo ante el aluvión de críticas generado por la inauguración en La Habana, sin anuncio oficial, de un supermercado que solo acepta dólares. Un perfil oficialista salió en defensa de la medida, sobre la que las autoridades permanecen en silencio. El perfil Alejandro Noticias Cuba, que según la información que ofrece en Facebook, es una persona que se graduó y trabaja en la Universidad Central de Las Villas, destacó la gran diversidad de productos y ofertas de buena calidad y que hay hasta colas, mucha gente comprando y llenando los carritos de compras.
La publicación destaca que el pago es exclusivamente en divisas, donde se incluyen las tarjetas MIR, sin hacer alusión al hecho de que la moneda libremente convertible es la moneda en la que el régimen obligó a los cubanos a convertir los dólares enviados por sus familiares para comprar en sus tiendas. Alejandro Noticias tampoco mencionó que esas tiendas que solo vendían en los MLC ahora se encuentran desabastecidas, en contraste con el establecimiento recién abierto en la intersección de la tercera y 70 de la barriada de Miramar. El perfil oficialista reconoció que la oferta del supermercado no está al alcance de todos los cubanos, pero justificó su existencia.
La reciente inauguración del supermercado en Tercera y 70 en La Habana ha generado controversia debido a su política de aceptar únicamente pagos en dólares estadounidenses en efectivo o mediante tarjetas vinculadas a cuentas en divisas. La creciente demanda de dólares para realizar compras en estas tiendas ha ejercido presión sobre el mercado informal de divisas, donde el dólar estadounidense ha experimentado un notable incremento en las tasas de cambio en las últimas 24 horas.
Según datos del sitio independiente El Toque, el dólar estadounidense ha subido de 315 a 325 pesos cubanos, mientras que el euro ha aumentado de 320 a 325. Este aumento en las tasas de cambio impacta directamente en los ciudadanos cubanos, quienes enfrentan dificultades para acceder a monedas extranjeras esenciales para adquirir productos básicos. Además, los cambios abruptos en las tasas de cambio erosionan el poder adquisitivo de las remesas enviadas desde el extranjero, de las cuales dependen muchas familias cubanas.
Con más noticias, la crisis energética en Cuba continúa afectando a la población, con reportes de apagones generalizados debido a la desconexión de 8 unidades termoeléctricas, resultado de averías y mantenimientos planificados. Esta situación agrava las limitaciones en la generación de electricidad, especialmente en las horas de mayor demanda, de acuerdo con el parte diario publicado en Facebook por la Unión Eléctrica.
Los cortes de energía afectan principalmente a la región centro-oriental del país, donde las transferencias de electricidad no han logrado cubrir la demanda. A pesar de los intentos por recuperar 50 megawatts en las centrales distribuidas, la disponibilidad proyectada para la hora pico sigue siendo insuficiente. La situación evidencia los desafíos estructurales en el sistema energético cubano, marcado por una infraestructura obsoleta, la falta de combustible y limitaciones técnicas que complican una solución a corto plazo. Mientras tanto, los apagones continúan siendo una carga diaria para millones de cubanos.
Y los turistas rusos solo podrán viajar a Cuba desde Moscú, pese a los anuncios de apertura de nuevas rutas aéreas hacia la isla, debido a la grave escasez de aviones que afecta a las aerolíneas de la nación euroasiática. Según reconoció Julio Antonio Garmendía Peña, embajador de La Habana en Rusia, debido a lo anterior, es poco probable que se lancen los programas prometidos desde San Petersburgo y otras regiones, citó el medio especializado
Lo anterior se sabe pese a que el ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García Granda, había anunciado meses atrás un aumento a gran escala de los vuelos a partir de la primavera de 2025, desde que el que es ya el tercer mayor mercado emisor de veraneantes a la isla. Ahora, Garmendía Peña reiteró que La Habana está interesada en nuevos programas de vuelos, pero por ahora ello se ve obstaculizado por la escasez de aviones y las sanciones occidentales.
Rusia firmará también un contrato con el régimen de Cuba para el otorgamiento de un crédito de 60 millones de dólares para la compra de combustibles de la nación euroasiática, aseguró el embajador de La Habana en ese país, Julio Antonio Garmendía. De acuerdo con un reporte de la estatal agencia Prensa Latina, el acuerdo será firmado en los próximos días, después de que quedara rubricado el convenio correspondiente.
Aparte del crédito, Garmendía señaló que Rusia donará otros 2 millones de dólares para la adquisición de piezas necesarias para la recuperación del sistema electroenergético cubano, en crisis cada vez más acentuada, y que hace pocos días recibió equipamiento para similar propósito de China. El diplomático cubano no ofreció detalles acerca de cómo se ejecutaría el crédito, pese a la firma de acuerdos anteriores de similar propósito. En todo 2024, llegaron a Cuba menos de una decena de cargamentos de petróleo ruso.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y ahora le estamos dando los buenos días y la bienvenida al programa al meteorólogo Alfredo Finale con el estado del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que te acompañan a esta hora, iniciando la semana. Y después de un fin de semana que tuvo condiciones muy agradables en buena parte de la isla, asociado a la masa de altas presiones que mantuvo el control del tiempo, propiciando bajas temperaturas. Déjame decirte que, por ejemplo, el día sábado las mínimas en Cuba llegaban a 10.9 grados Celsius. En Indio Atuey, en la provincia de Matanza, ayer también en Indio Atuey amanecían en 9.0, es decir, bastante frío para Cuba, y las máximas de ayer, quedando entre 24 a 27 grados Celsius, llegaban a 30.3 en el área de Manzanillo, en la provincia de Granma. Hoy vemos en el mapa del tiempo ese centro de altas presiones ubicado al norte de las Bahamas, este de Florida, llega débilmente a la isla de Cuba, y vemos también el avance de un nuevo frente extendido desde el sur de los Grandes Lagos sobre el continente hasta el Golfo de México. Este frente, en el final de la tarde del día de hoy, va a comenzar a llegar en su extremo sur al occidente de la isla, por lo que se prevé un nuevo descenso de las temperaturas durante esta semana. Por el momento, hoy un día parcialmente nublado en buena parte de la isla, llegando a nublados, sobre todo en el occidente, con la llegada del frente en la tarde-noche de hoy, con ligera posibilidad de lluvias escasas en el resto. Máximas hoy de 26 a 29 grados Celsius, superiores en el extremo oriental, y la noche entre 17 a 20 grados Celsius. El viento variable débil con calma en la mañana del este en el oriente, será del oeste al noroeste en la mitad occidental durante la tarde y la noche, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en zonas de la costa norte occidental desde Pinar del Río hasta Matanza, que podrán llegar a marejadas en horas de la noche, poco oleaje en el resto de la costa norte y mar tranquila en todo el litoral sur. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Y después del estado del tiempo para Cuba, continuamos con este resumen de noticias de Estados Unidos y el mundo. El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado hoy del derribado durante la víspera de 8 drones ucranianos sobre la ciudad de Energodar y los alrededores de la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa y bajo control de Moscú desde los primeros compases de la guerra. De acuerdo con las autoridades rusas, uno de los drones ha golpeado el techo de uno de los edificios que conforman las instalaciones, y todos los vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos por los sistemas de defensa aérea.
Uno de los drones derribados explotó y se incendió en el techo del centro de entrenamiento de la central nuclear de Zaporizhia. El Ministerio de Defensa ruso informó que no ha habido víctimas ni daños de importancia y que las labores continúan con normalidad. El equipo de apoyo de la Organización Internacional de la Energía Atómica, presente en Zaporizhia, alertado de que las actividades militares en las inmediaciones de la central ha aumentado en las últimas 24 horas.
Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha manifestado su disposición a llegar a un acuerdo con Rusia y renunciar a los territorios que controla Moscú a cambio de que el resto del país sea admitido en la OTAN y reciba garantías de seguridad. El presidente ucraniano ha realizado estas declaraciones en una entrevista con el entrevistador estadounidense de origen ucraniano, Lex Fridman, en la que este le pregunta si la OTAN aceptaría la integración de Ucrania menos Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Jersón y Crimea.
Zelensky ha matizado que esta opción solo sería posible si hay un paquete de armamento previsto. Depende principalmente de la voluntad de Estados Unidos. La Unión Europea nos daría una parte y Estados Unidos la otra. Es necesario que haya unidad para este paquete, ha indicado Zelensky, al tiempo que defendió la necesidad de imponer nuevas sanciones a Rusia cuando el presidente Donald Trump llegue a la Casa Blanca para evitar que Rusia pueda vender sus hidrocarburos, algo que además beneficiaría a Washington.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado hoy la conquista de la localidad ucraniana de Kurajovo, en la oriental provincia de Donetsk, cerca de una gran ofensiva que tiene como objetivo la estratégica ciudad de Pokrovsk, a unos 30 kilómetros al norte.
El ejército ucraniano todavía no se ha pronunciado sobre la declaración formulada desde Moscú, que celebra la completa ocupación de Kurajovo, la zona más poblada en el suroeste de la región de Donbass. Rusia considera la toma de la ciudad como una victoria particularmente destacada de sus fuerzas, que han conseguido apoderarse de la localidad a pesar de la reducida capacidad de maniobra que tenían en la zona, dado que Kurajovo está protegida desde el norte por un embalse.
Los servicios secretos británicos han publicado un informe en el que alertan de que la decisión del Banco Central ruso de mantener el precio del dinero en el 21% ahonda los efectos del recalentamiento y los desequilibrios de la economía rusa, afectada por la guerra en Ucrania.
La decisión del Banco Central ruso de mantener los tipos de interés en el nivel actual agrava los desequilibrios de la economía debido a los efectos inflacionarios de la depreciación del rublo, la falta de mano de obra y del alto gasto público, ha apuntado el Ministerio de Defensa en un comunicado.
Con más noticias, en el Medio Oriente, más de 45.850 personas han muerto en la Franja de Gaza por la ofensiva militar lanzada por Israel como respuesta a los atentados del 7 de octubre del 2023, según el nuevo balance publicado hoy por el Ministerio de Sanidad Gazatí, que cifra en 49 las víctimas mortales y en 75 los heridos registrados en las últimas 24 horas.
En concreto, el ministerio vinculado al movimiento islamista palestino Hamas estima que 45.854 personas han fallecido y 109.139 han resultado heridas. Estas mismas autoridades, no obstante, han advertido de que pueden haber víctimas atrapadas entre los escombros o en zonas que siguen siendo inaccesibles.
Al menos 24 personas han muerto y decenas más han resultado heridas en ataques de las Fuerzas Armadas israelíes en la Franja de Gaza desde el amanecer del domingo, según fuentes médicas palestinas. Entre los fallecidos habría 3 muertos en la región de Rafah, concretamente al norte de la ciudad fronteriza con Egipto, según las fuentes consultadas por la televisión Al Jazeera.
Otras 2 personas han muerto en un bombardeo de la aviación israelí sobre una casa del campo de refugiados de Al-Bureij, en el centro del enclave palestino. Uno de los 2 fallecidos era menor de edad. Además, fuentes palestinas han denunciado que los militares israelíes han quemado decenas de casas en el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza.
La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha negado ayer las informaciones que atribuyan al movimiento de resistencia islámica la difusión de la noticia de que han aprobado la liberación de 34 rehenes del Centinela retenido en la Franja de Gaza, conforme al listado solicitado por Israel como primer paso de un acuerdo de alto al fuego.
La televisión israelí Canal 12 ha informado de que Hamas ha remitido a este listado, pero no ha confirmado cuáles de los individuos mencionados están vivos y cuáles no. Previamente se había informado de que Netanyahu se reuniría en la tarde del domingo con su gabinete de seguridad en medio de noticias sobre avances en las negociaciones para la liberación de rehenes.
El primer ministro del Líbano, Najib Mikati, ha conversado telefónicamente con el líder del grupo yihadista sirio Hayat Tahrir al-Sham y actual hombre fuerte del país, Ahmed al-Shara, para abordar las relaciones bilaterales entre Beirut y Damasco tras los últimos acontecimientos en ambos países.
Por un lado, Líbano ha sido escenario de una oleada de ataques israelíes contra el partido milicia chií Hezbollah, que ha dejado más de 4.000 muertos, mientras que en Siria una ofensiva fulgurante de rebeldes y yihadistas, liderada por el grupo Hayat Tahrir al-Sham, ha culminado a comienzos de diciembre con la caída del régimen de Bashar al-Assad.
En Corea del Sur, la Oficina de Investigación de Crímenes de Altos Funcionarios Públicos extenderá el periodo de validez de la orden de detención del suspendido presidente Yoon Suk-yeol, que expira hoy en medio de conflictos con la Policía Nacional sobre el procedimiento exacto para ejecutar la orden.
El suspendido presidente está bajo esta orden judicial tras negarse hasta en 3 ocasiones a comparecer frente a acusaciones de insurrección en el marco de la fallida ley marcial que declaró el pasado 3 de diciembre y que desató una tormenta política en el país. El pasado viernes, un primer intento para detener a Jeon desembocó en un enfrentamiento abierto entre los agentes y su dispositivo de seguridad, que finalmente hizo retroceder a los investigadores.
Y el presidente de Argentina, Javier Milei, recibió el sábado en la Casa Rosada de Buenos Aires al líder opositor venezolano Edmundo González, considerado por parte de la comunidad internacional como el presidente electo de Venezuela tras las elecciones del pasado mes de julio, y quien ha manifestado su intención de entrar en su país por cualquier medio que sea para tomar posesión del cargo el próximo día 10 de enero.
Venezuela celebró a finales de julio unas elecciones presidenciales tras las que el presidente Nicolás Maduro se reafirmó como triunfador, si bien la oposición negó los resultados y asegura contar con las actas electorales que avalan el triunfo de González, exiliado en España y buscado por la justicia venezolana.
Y vamos terminando con esta noticia. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envió el domingo un mensaje a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a pocos días del 10 de enero, fecha clave en la que, según la Constitución de 1999, debe asumir como nuevo comandante en jefe del país luego de ganar los comicios del 28 de julio con más del 65% de los votos, según las actas del Consejo Nacional Electoral publicadas por la oposición.
En su discurso, González Urrutia instó a los militares a cumplir con su deber constitucional y rechazar cualquier intento de usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. González Urrutia subrayó la necesidad de que la institución militar se convierta en un pilar para la estabilidad, la paz y la defensa de los principios democráticos en un momento que calificó como definitorio para la patria.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y a fines del 2023, cuando el régimen cubano anticipó la inminente aplicación de un paquetazo económico que vendría a solucionar los problemas que la tarea, ordenamiento, el severo ajuste aplicado en el 2021 no había resuelto, parecía que 2024 sería un año de anuncios de recortes, y así fue. Pero resulta que en los últimos meses del pasado año, Cuba pasó de la inflación al estancamiento económico, donde el dinero efectivo escasea como parte de una política planificada para contener el incremento de la circulación, pero también para limitar aún más el consumo de los hogares, todo ello redundando en precariedad generalizada.
Durante la reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el primer ministro Manuel Marrero advirtió que en 2025 el régimen intervendrá el mercado informal de divisas, estableciendo una nueva tasa de cambio flotante para el dólar y el euro, con la que esperan beneficiar al gobierno en primera instancia, pero no a la mayoría de cubanos, que hacen malabares para sobrevivir. De momento, Exilda, el gobierno ha logrado contener la escalada de los precios, reduciendo el poder adquisitivo de los cubanos y dificultándoles el acceso al efectivo, es decir, transformando la inflación en miseria. Pero según expertos, adoptar un tipo de cambio flotante puede reavivar la llama inflacionaria, si el Estado, como todo parece indicar, tiene que emitir dinero para comprar dólares, moneda que muchos especialistas vaticinan puede romper la barrera de los 500 pesos en los próximos meses.
Así es, Ricardo. Así que para entender un poco lo que pudiera pasar en materia económica de cara a lo que ya muchos llaman la tempestad cambiaria en Cuba, le estamos dando ya los buenos días al economista y escritor Miguel Alejandro Hayes. Muy buenos días.
Buenos días, licenciado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, lo que está sucediendo evidencia la dinámica compleja del mercado cambiario en Cuba, donde las monedas extranjeras siguen siendo esenciales en un contexto económico desafiante. Así que coincides con los que piensan que el dólar aumentará su valor y romperá la barrera de los 500 pesos en este 2025.
Pues ese es un tema bastante complejo en el escenario cubano, porque la economía cubana es tan endeble que el movimiento de cualquier variable, ya sea nacional o internacional, puede cambiar las dinámicas. Recordemos el año pasado cómo estaba en pleno proceso de crecimiento del valor del dólar respecto al peso cubano, y algunos movimientos que hizo el el gobierno, sobre todo asociado a la tasa de cambio, de manera repentina hizo que la tasa de cambio, y no me refiero específicamente a la publicación del toque, sino el valor real en las calles, comenzó a disminuir sin ningún tipo de, digamos, correlato en la economía real, digamos, aumento de la oferta, caída de la demanda. Eso nos da una señal. Ahora, respecto a la tendencia el próximo año, sí parece claro que el dólar va a subir respecto al peso cubano, o sea que se va a devaluar la moneda local. Lo que es cuestionable, o al menos es posible que ocurra, es que llegue a los 500, aunque no tiene que ser necesariamente así. Por ejemplo, lo que estamos viendo es que se está redolarizando la oferta. ¿Por qué? Porque ya la oferta de bienes de una necesidad ya estaba dolarizada a través de las tiendas de MLC. Entonces, esta medida más bien no parece, al menos aunque suene contraintuitivo, no es necesariamente una medida para aumentar el envío, que se envíe y que aumente el envío de divisas y de remesas a Cuba, sino para redirigir las remesas de las tarjetas en MLC, que son tarjetas ancladas al sistema bancario estatal, a las tarjetas clásicas, que son tarjetas que no están vinculadas, que emite FinCime, que emite Gavesa, quiero decir, pero que no están vinculadas a la red de bancos estatales. No hay un gran cambio. En vez de enviar las familiares en el exterior, la diáspora, el exilio, en vez de enviar divisas, las tarjetas en MLC, pues que las enviará ahora las tarjetas clásicas, incluso las tarjetas ICE. Esto es una manera de reorientar las remesas más que de aumentarlas. Por tanto, no puede haber una gran variación en ese sentido. Lo otro es que el régimen tiene instrumentos, digamos, extraeconómicos para controlar la tasa de cambio, como ocurrió el año anterior. Uno es la emisión monetaria, es decir, limitar el volumen de circulación a través de la bancarización, que limita el tamaño de las operaciones, limitar también la emisión monetaria. Son instrumentos, digamos, que de un juego no el más apropiado, pero que lo puede hacer, incluso puede operar de manera coercitiva con los actores económicos. Recordemos que el régimen aplica política de violencia para controlar precios contra actores económicos legalizados. Imagínense cómo sería con un actor económico tan precario como es el vendedor de divisas. Es decir, se pueden dar las condiciones para que suba el dólar, pero el régimen puede utilizar mecanismos para controlarlo, y eso no quiere decir que la economía va a estar bien, quiere decir que las fugas del sistema caerán sobre la desigualdad y la pobreza, y no necesariamente sobre la tasa de cambio. Eso es un escenario posible.
Licenciado Hayes, a propósito, ante este fenómeno, sin ser un mago, pero con la experiencia suya, ¿qué vaticino puede haber en este sentido para la economía cubana y el impacto, por supuesto, en la población para estos meses y este año que comenzamos?
Bueno, en términos generales, yo creo que se puede definir claramente que no hubo ningún cambio en el 2024 en materia de política económica para revertir alguna de las dinámicas o tendencias hacia la destrucción de la economía cubana. Es decir, no se hizo nada para revertir la caída de las remesas, no se hizo nada para revertir la caída de las exportaciones, no se hizo nada tampoco para aumentar el turismo significativamente en el próximo año. No hay ninguna política que vaya a resolver próximamente los problemas de generación de electricidad. Esto, combinado con las medidas nuevas que van directamente a reprimir una parte del sector privado, a reducir los volúmenes de comercio o aumentar el control sobre este, yo creo que el único escenario posible, con independencia de si se refleja en la tasa de cambio o no, sería el aumento de la pobreza, el aumento de la desigualdad, el aumento de las necesidades. Digo, la tasa de cambio porque es uno de los tantos síntomas que puede tener la economía, y como es el que más atención acapara, prácticamente es en el que el régimen centra su campaña de, digamos, entretenimiento, propaganda, demagogia, pero no es solo el único síntoma. Entonces sí, el dólar puede subir, por supuesto, hay mucha presión para que suba, pero ellos podrán actuar en algún punto para evitarlo, como ya han demostrado.
Así es, y mientras tanto siguen lloviendo las críticas por supermercado en Cuba, que solo acepta dólares. Así que, bueno, esto será otro tema para más adelante, porque el tiempo en las radios así es implacable, ¿verdad? Así que muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Hayes por haber estado acá una vez más en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Tiempo de la actualización informativa. Vamos a nuestra sala de redacción.
Así es, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Feliz inicio de semana. Y en las informaciones, la apertura del supermercado de Tercera y 70 en La Habana, que solo acepta dólares, ha recibido una lluvia de críticas. El economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo calificó el hecho de acto de villanía y burla a la nación cubana. Exprimir a una sociedad es explotarla, eso no tiene otro nombre, subrayó el experto en un post en Facebook. El supermercado ubicado en el vecindario de Miramar también acepta tarjetas internacionales y la clásica que emite Cimex, firma financiera del conglomerado Gaesa que operan los militares cubanos. Otros académicos coincidieron con el economista como la intelectual Alina Bárbara López, quien comentó en el post que el grupo de poder que dirige Cuba y que maneja el gobierno se convirtió hace mucho en una clase en sí y para sí. La profesora Jenny Pantoja agradeció al experto por su detallado post. Son tantas veces las que nos mienten que muchas veces perdemos la cuenta, escribió la intelectual. El cantautor Polito Ibáñez suscribió también las palabras de Miranda Parrondo y afirmó que Cuba está en bancarrota moral y económica como nación. Y 5 días antes de que venza el periodo presidencial en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro amenaza con la cárcel al opositor Edmundo González Urrutia si toca suelo venezolano. Desde Caracas llega este reporte.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista, ratificado este domingo en la directiva del Parlamento que controla el régimen de Nicolás Maduro, advirtió que Edmundo González Urrutia será arrestado si toca suelo venezolano.
Nosotros estamos obligados a contribuir con la Fiscalía General de la República y cada diputada y cada diputado que defiende la paz, solicitaremos, en caso de que toque un palmo del terreno de la República Bolivariana de Venezuela, el arresto inmediato por violación de la ley orgánica Libertador Simón Bolívar, por usurpación de funciones, por traición a la patria, por lavado de dinero, el arresto inmediato de ese ser indigno y quienes lo acompañen que tienen deudas con la República Bolivariana de Venezuela.
Asimismo, Rodríguez ratificó que solicitará en la primera sesión del Parlamento de este martes 7 de enero declarar a personas non grata a los expresidentes latinoamericanos Mireya Moscoso, Felipe Calderón, Vicente Fox y Tuto Quiroga, quienes han manifestado su intención de venir a Venezuela a acompañar a Edmundo González el 10 de enero. Los puntos de acceso a Caracas están controlados por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar que revisan los vehículos que circulan por esas zonas. Edmundo González Urrutia confirmó este domingo su llegada a Washington, donde tiene previsto reunirse con el presidente Joe Biden en el marco de su gira previa al 10 de enero por diversos países. González Urrutia hizo un llamado a pocos días del 10 de enero a la Fuerza Armada Nacional para que haga respetar la Constitución y recordó que fue la aprobada por Hugo Chávez.
Nuestra Fuerza Armada Nacional está llamada a ser garantía de la soberanía y de respeto a la voluntad popular. Es nuestro deber actuar con honor, mérito y conciencia, guiados por los valores que nos unen como una institución fundamental de la República.
La líder opositora María Corina Machado llamó a todos los venezolanos en Venezuela y el mundo a la calle este 9 de enero, asegurando además que ella también lo estará.
Israel confirmó la reanudación de las negociaciones indirectas para una tregua con Hamas a la vez que continuó los bombardeos sobre Gaza, la agencia AFP informa.
Nuevos bombardeos israelíes en la franja de Gaza dejaron más de 30 muertos. Mientras tanto, Israel confirmó el sábado la reanudación de las negociaciones indirectas en Qatar para buscar un alto al fuego con el movimiento islamista palestino Hamas. En varias ciudades israelíes hubo manifestaciones para presionar al gobierno de Benjamín Netanyahu para que obtenga la liberación de los rehenes lo antes posible. El brazo armado de Hamas, como ya hizo en varias ocasiones, publicó un video de una de las personas secuestradas durante el ataque sin precedentes del movimiento palestino en Israel el 7 de octubre de 2023. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó a sus padres de los esfuerzos en curso para liberar a los rehenes, la prioridad del gobierno. El grupo islamista dijo que las negociaciones deben centrarse en un cese completo de las hostilidades y la retirada de las tropas israelíes del asediado territorio palestino. A pesar de los esfuerzos diplomáticos bajo la égida de Qatar, Egipto y Estados Unidos, no se ha podido concluir ninguna tregua desde la que duró una semana en noviembre de 2023 y permitió liberar un centenar de rehenes.
Y mientras Japón pidió el lunes explicaciones a Estados Unidos tras bloquear la compra de la siderúrgica estadounidense US Steel por parte del grupo Nippon Steel, una decisión que podría poner en peligro las inversiones japonesas en el país.
La decisión de bloquear la compra de la siderúrgica estadounidense podría poner en peligro las inversiones japonesas en el país. Japón representa la primera fuente de inversión extranjera directa en Estados Unidos y en 2023 las inversiones japonesas totalizaron 783.300 millones de dólares, alcanzando así el 14,5% del total de la inversión extranjera directa en el país, según cifras estadounidenses. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el viernes el bloqueo de la compra de US Steel por parte del gigante siderúrgico japonés, una operación anunciada en diciembre de 2023 por valor de 14.900 millones de dólares. Según Biden, que dejará la presidencia el 20 de enero para dar paso a Donald Trump, la fusión habría colocado a uno de los mayores productores de acero de Estados Unidos bajo el control extranjero, lo que crearía un riesgo para la seguridad nacional y para la cadena de suministro. Estados Unidos es el mayor importador mundial de acero, un sector dominado por China, su gran rival.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y continuamos aquí en Martín Noticias AM. Javier Milei recibió al opositor venezolano Edmundo González Urrutia en el inicio de su gira latinoamericana, en la que el candidato presidencial pretende sumar apoyos en un periplo por la región antes de este 10 de enero. Mientras el presidente argentino escala su enfrentamiento con Nicolás Maduro, entre otras cosas exilda por la detención de un suboficial argentino en Venezuela.
El chavismo, por su parte, ha emitido una nueva orden de detención en contra del opositor y ofrece una recompensa de $100,000 a quien dé información que sirva para su captura, al tiempo que intenta atraer a mandatarios de más países a la coronación de Maduro, aunque a día de hoy la sensación general es que casi con toda seguridad Maduro será investido presidente sin mayores problemas. El chavismo no quiere dejar nada a la fortuna y se mantienen vigilantes y preparados para todos los escenarios posibles.
Por eso nuestro siguiente invitado es el abogado y analista político venezolano Néger Granado. Sigue él con rigor cada acontecimiento a solo 4 días de esta toma de posesión en Venezuela. Buenos días, abogado.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Chris. Buenos días, los escuchan.
Y feliz año.
Igual para ustedes.
Abogado, a la luz de estos acontecimientos, ¿cuál es su análisis? ¿Qué cree que va a pasar realmente a tan solo 4 días de este histórico hecho?
Sí, la incertidumbre es muy grande. Definitivamente, el análisis que ustedes arrancan haciendo es muy acertado. Solo Urrutia ha hecho un periplo por Latinoamérica, llegó a Uruguay, estuvo en Argentina. Dijo que no se había podido reunir con el presidente Boric porque no estaba en el país. Después viajó a Estados Unidos hoy, se reúne con el presidente Biden, se reúne con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas a la 1:30 y a las 2:30 se debería de reunir con los venezolanos, la diáspora que está en los Estados Unidos y que están en Washington. Adicional a eso, el día 9 debería estar en República Dominicana, en una reunión con Luis Abinader, que es el presidente de República Dominicana, y el día 10 de enero es el día cumbre. Yo no sé por qué cómo pretender entrar a Venezuela. Si lo tiene ya planificado, es algo muy secreto, no tenemos nosotros de ninguna manera cómo avisarlo, por más que querramos leer entre líneas o descifrar los mensajes que han dado tanto él como María Corina Machado. Sin embargo, lo que se avisó es que el día 10 de enero el presidente Nicolás Maduro, el gobernante, el dictador, el tirano, se ratifique seguramente como presidente electo para el periodo 2025-2031. Lamentablemente, González Urrutia está siendo procesado por delitos como traición a la patria, como suplantación como traición a la patria, asociación para delinquir. Son delitos que de alguna u otra forma imponen una pena máxima de 30 años de acuerdo a la legislación penal venezolana. Y adicional a eso, orden de captura en su contra con precio sobre su cabeza de $100,000. Yo creo que González Urrutia no tiene cómo entrar a Venezuela desde mi punto de vista. Sin embargo, algo deben estar manejando para asegurar de manera fehaciente, como lo están haciendo, de que él va a entrar a Venezuela y que va a tener, no veo, y vuelvo a decirlo de manera muy responsable, yo no veo a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ratificado el día de ayer como presidente de la Asamblea Nacional para el periodo 2025-2026, imponiéndole la banda presidencial a Edmundo González Urrutia.
La líder opositora María Corina Machado ha llamado a los venezolanos a protestar contra el presidente Nicolás Maduro el próximo jueves. Escribió: "Yo voy contigo este 9 de enero, todos a las calles en Venezuela y el mundo". ¿Qué piensas de este llamado?
Yo considero que ese llamado es un llamado un poco irresponsable por parte de María Corina Machado, siendo ella la líder de la oposición y la persona que de alguna u otra forma se cree que está dentro de Venezuela. El mensaje empieza con un basta ya y continúa: "Yo voy a estar contigo". Eso "yo voy a estar contigo" no sé cómo interpretarlo, porque para una persona que esté dentro de Venezuela, donde existen los sistemas de inteligencia tan perfectos como que a cualquier testigo de mesa lo hayan detenido en las protestas postelectorales o las detenciones postelectorales, me hace pensar de que María Corina está dentro de Venezuela. Sin embargo, yo creo que el venezolano que saliera a protestar el día 9 de enero por el llamado de María Corina Machado es un venezolano que de alguna u otra forma pudiera tener miedo a ser detenido, a ser perseguido, a ser encarcelado. Acabamos de ver que a partir del 29 de julio del año 2024 hubo 2.000 detenciones postelectorales. Y de esos 2.000 detenidos todavía quedan en prisión más de 800. O sea, yo creo que no está fácil, y lamentablemente los delitos que muchas veces le terminan de imputar a estas personas, traición a la patria. Entonces, yo creo que esto es un régimen que ha utilizado el miedo como su mayor verdugo, y eso ha calado en la población venezolana.
Abogado, sin lugar a dudas el mensaje que ha dado Edmundo González Urrutia a los militares es una carta que quiere de nuevo como remover ese árbol que queda quizá de esperanza para que se pudiera dar este cambio, esta salida de Nicolás Maduro. ¿Qué se puede leer entre líneas en lo que dijo Edmundo González a los militares?
Yo lo que leo es que el llamado es al ciudadano venezolano, sea militar, sea de las fuerzas policiales. Son personas que de alguna u otra forma siguen, no todos están en el cogollo, no todos están en la cúpula que está mandando, muchos están padeciendo las situaciones precarias que hay en Venezuela, la crisis económica, el desabastecimiento, la inflación, la falta de gasolina. Entonces yo creo que es un poco de eso. Sin embargo, lo reitero, como lo he dicho, como se lo decía a mis alumnos de la universidad, yo no veo al día de hoy a alguien que vaya a trascender en contra de Nicolás Maduro como un militar, y el día que eso llegue a pasar tampoco veo que ese militar tenga la disposición de agarrar y decir: "Ya no es Maduro, ya no es Nicolás Maduro, pero tampoco es González Urrutia, somos nosotros", porque lamentablemente hay un estado anarquizado, hay un estado donde hay que empezar a ordenarlo, y lamentablemente las Fuerzas Armadas son muy primordiales en este momento.
Pues estaremos muy al tanto en este conteo regresivo para la hora de la verdad. Edmundo González Urrutia dice que estará, que no revelan la estrategia, que hay algo secreto, mientras que no se ven realmente posibilidades, pero solamente el tiempo lo va a revelar. Abogado, un abrazo y gracias.
Feliz día para usted y feliz inicio de semana.
Abrazos.
Cada
mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este lunes de Martín Noticias AM con más información.
El fin de semana llegó a La Habana el primer vuelo de deportación del 2025 con 19 migrantes cubanos provenientes de Bahamas.
El grupo de 16 hombres y 3 mujeres, la mayoría de ellos residentes en la provincia del Ciego de Ávila, arribó por el Aeropuerto Internacional José Martí.
Cuba, que atraviesa un éxodo masivo sin precedentes, recibió en el 2024 a 1.384 cubanos deportados en 93 devoluciones desde diferentes países de la región, según cifras oficiales.
Más de 42.000 cubanos en Estados Unidos tienen órdenes de deportación, pero el gobierno de La Habana se niega a aceptarlos. Reveló recientemente un reporte de Fox que cita informes del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos.
México está abierto a recibir migrantes de otros países que sean deportados durante la administración de Donald Trump, que prometió deportaciones masivas durante su campaña.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró que no están a favor de estas deportaciones, pero que si se llegan a dar, van a recibir a los mexicanos que lleguen a su país y que van a solicitar a Estados Unidos que en la medida de lo posible los migrantes que no son de México puedan ser llevados a sus países de origen. Si no, México podría colaborar a través de otros mecanismos, sostuvo la mandataria.
A pesar de los esfuerzos del régimen cubano por suprimir la tradición de los Reyes Magos, perdura en Cuba, aunque la fiesta católica se convirtió desde hace varios años en época de inquietud y tristeza para los padres que ven imposible proporcionar juguetes a sus hijos.
Según la práctica católica, el 6 de enero de cada año se conmemora la visita al Niño Jesús de Melchor, Gaspar y Baltasar. Y durante los primeros días del año, los pequeños escriben cartas a los poderosos magos de Oriente en las que les encomiendan sus sueños más apremiantes.
Cuba se prepara para una semana marcada por bajas temperaturas con madrugadas especialmente frías y días invernales que podrían registrar los valores más bajos de la temporada. Este fenómeno estará influido por la llegada de un nuevo frente frío y una masa de aire que cubrirá todo el territorio nacional.
Según los pronósticos meteorológicos, durante las primeras horas del martes, un sistema frontal arribará a la región occidental de Cuba, provocando algunas lluvias aisladas antes de disiparse en su porción sur.
Tras su paso, se espera un descenso significativo de las temperaturas, con los días más fríos concentrados en el miércoles y jueves.
La inminente inauguración del K23, un lujoso rascacielos en el barrio del Vedado, en La Habana, destinado al turismo, ha encendido la polémica entre los habitantes de la ciudad, que cuestionan el hecho de que el Estado haya destinado recursos para su construcción a pesar de la agobiante crisis que vive Cuba.
Bautizada popularmente con el nombre de su difunto gestor, el fallecido jefe del consorcio militar GAESA, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, la torre se alza en medio de una ciudad oscurecida por los apagones, la falta de agua potable y los derrumbes, entre otras vicisitudes.
Hablando de polémicas, la reciente inauguración del supermercado en Tercera y 70 en La Habana ha generado controversia debido a su política de aceptar únicamente pagos en dólares, en efectivo o mediante tarjetas vinculadas a cuentas en divisas.
La creciente demanda de dólares para realizar compras en estas tiendas ha ejercido presión sobre el mercado informal de divisas, donde el dólar estadounidense ha experimentado un notable incremento en las tasas de cambio en las últimas 24 horas.
Luego del éxito alcanzado por O'Neal Bebecito en el Pitbull Stadium el pasado diciembre, los reggaetoneros cubanos Charlie y Johairo buscan repetir la hazaña y acaban de anunciar un concierto en el Watsco Center de Miami.
El dúo cubano se adelantó a anunciar que su concierto sería el próximo 12 de abril en este escenario con capacidad para 8.000 personas.
El Watsco Center fue el escenario escogido por la diosa para su primer concierto en Miami cuando llegó en 2023 a Estados Unidos y también el elegido por Yomil y el Dani en 2017 para su presentación en esa ciudad.
Martín Noticias AM en América Latina. We'll
Comenzando semana, encendemos nuestro faro informativo.
Así es, un gusto tener siempre acá en Martín Noticias AM a nuestro colega Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Hola, Alejandro. Buenos días, bienvenido, Ricardino.
Gracias.
Así que bueno, ya está el equipo completo. Bueno, y por ahí está Pepe Lacayo también. Llegó desde temprano, Exilda.
Sí. Tú no te preocupes. Tú no te preocupes.
Me encanta verle la cara a Exilda.
No te preocupes.
Bueno, vamos a comenzar, señores. Edmundo González llegó a Washington D.C., tercera parada de su gira por América Latina. El presidente Joe Biden lo recibirá. Se reúnen en cualquier momento de la mañana de este lunes, Día de Reyes. A través de sus redes sociales, la líder opositora María Corina Machado ha convocado a los venezolanos a salir a las calles este jueves 9 de enero y dio a entender que estará presente con una frase en un video que dice: "Yo voy contigo". Estaba anunciado para el 10 de enero, pero saben que el régimen también convocó a la gente a la calle, así que dicen algunos analistas que María Corina Machado se ha adelantado. Jorge Rodríguez propone pedir el arresto de González Urrutia si ingresa a Venezuela. Maduro se protege de los invasores y blinda Caracas ante su coronación fraudulenta. Esto lo recogen algunos medios internacionales. La mayoría de los países de la región no reconoce el resultado de la elección del 28 de julio, anunciado por el Consejo Nacional Electoral. Algunos mandatarios, como el de Colombia y la de México, Claudia Sheinbaum, informaron que enviarán a representantes de sus gobiernos. Ex-cancilleres latinoamericanos expresan pleno respaldo a la soberanía panameña del canal. Activistas denuncian que la frontera sur de México se ha vuelto un tapón para los migrantes. El presidente de Ecuador se muestra seguro de vencer en los comicios de febrero próximo. Palacio de Gobierno de Ecuador se mantiene bajo fuerte resguardo policial. Sheinbaum asegura que la seguridad pública en México no es un tema de mano dura. Evo Morales dice que seguidores de otras regiones van al trópico a reforzar su seguridad. La Fuerza de Seguridad de Honduras han detenido este domingo al general Romeo Vázquez Velázquez, quien encabezó el golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya y otros dos exaltos cargos acusados por presuntos delitos de homicidio y lesiones graves contra manifestantes. Esto ocurrió en julio del 2009. Y vamos terminando contándoles que un sismo de magnitud 6.3 sacude El Salvador y se siente en Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y las comparsas callejeras prenden la rumba en Río de Janeiro. Esto a 2 meses. Ya están calentando motores, sí, para los carnavales.
Muchas gracias, Alejandro.
A la orden.
Gracias.
Un abrazo.
Sí,
no, juiciosito, Pepe, juiciosito.
Nada. ¿Tienes tiempo si quieres?
Nada, estaremos revisando. Les invito a que monitoreen nuestras redes sociales lo que va a ser este encuentro del Mundo González con el presidente, claro, Joe Biden, y cómo será la gira. Por cierto, en Argentina, el Mundo González le preguntó a una periodista si pensaba entrar a Venezuela y dijo que por cualquier vía lo iba a hacer. Así que veremos si será el mismo 9 cuando fue la convocatoria de María Corina Machado.
Hay que seguir la noticia.
Será una semana interesante, sí, noticiosamente, para tener el foco puesto en Venezuela.
Así es, gracias.
Un abrazo, feliz día.
Igual.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte comenzando semana.
Claro que sí, arrollando como siempre. Aquí está Pepe Lacayo, muy buenos días.
Hola. Bueno, y felicidades porque hasta ahora te veo en el nuevo,
sí,
año. Sí, 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 sí. Muy bien, se están cocinando dos cosas en el béisbol de las grandes ligas. Primero, el toletero venezolano Anthony Santander está negociando con los Angelinos de Anaheim y los Tigres del Detroit un posible contrato. Recuerden, la labor de Anthony Santander es botarla fuera del estadio. 44 jonrones el año pasado con los Orioles de Baltimore.
¿Cuarto bate?
En cualquier equipo. El club de los Angelinos también ha estado vinculado con el antesalista Pete Alonso de los Mets de Nueva York, mientras que la escuadra del Detroit parece ser uno de los pretendientes de Alex Bregman, que jugaba para los Astros de Houston, pero aparentemente no lo quieren firmar este año. Y eso significa que si Alonso o Bregman firman antes que Santander, el mercado de Anthony podría ser muy diferente. Mientras tanto, la cláusula en el contrato de Nolan Arenado, cubano-americano, que le permite vetar cualquier canje, ya ha reducido las posibilidades que el antesalista de los Cardenales sea traspasado esta temporada muerta. En diciembre, Nolan Arenado bloqueó un posible canje a los Astros de Houston. Sin embargo, si los Medias Rojas de Boston deciden intentar adquirirlo, parece que Nolan Arenado no estaría opuesto a ese canje. Así que estaría disponible para convertirse en un Media Roja de Boston. Vamos a ver qué pasa. Y por último, Los Orioles de Baltimore parece que quieren fortalecer su cuerpo de pitcheo. Ya contrataron al japonés Tomoyuki Sugano, $1 año y $13 millones, y también el veterano Charlie Morton, $1 año y $15 millones, pero quieren sangre joven. Y por último, los Azulejos de Toronto, porque habían contratado dos veteranos, uno de 36 y uno de 37 años, por eso quieren sangre joven. Y por último, los Azulejos de Toronto han informado que le han hecho una oferta a Anthony Santander, y todavía Santander no ha dicho sí o no. Será porque en Toronto se paga casi el doble de impuestos de lo que se paga en la Florida. Así que uno nunca sabe. Por ahí va la cosa. Muy bien. La Supercopa Italiana se va a definir hoy en Arabia Saudita, en Riyadh, entre el Inter de Milán, no el Inter Miami, por favor, Inter de Milán y el Milán de Italia. El AC Milán y el Inter de Milán. En las semifinales, el Inter derrotó al Atalanta de Bérgamo 2-0 y la Juventus perdió contra el Milán 2-1. Eso significa que la final va a ser esta tarde a las 2 p.m. en Riyadh. Y en la misma Arabia Saudita, pero en otra ciudad totalmente distinta, en Jeddah, comienza el 8 de enero, o sea, pasado mañana, la Supercopa Española. El primer partido, que va a ser el 8 de enero, el Bilbao contra el Barcelona. Y luego el 9 de enero, el Mallorca contra el Real Madrid. Los ganadores de esos dos partidos van a jugar también en Jeddah, Arabia Saudita, el 12 de enero, la final de la Supercopa Española. Así que Arabia Saudita ha decidido pagar millones y millones de dólares con el fin de ser sede de las dos Supercopas en este momento más importantes del viejo continente.
Hay un... ¿Se conoce cuánto puede dejarle a...
Oh, no, yo sé exactamente cuánto le está dejando. 30 millones de euros gana la Liga Española de Fútbol por jugar tres partiditos.
Y entonces ellos sacarán por lo menos otros 30.
Si el Real Madrid, si el Real Madrid gana esta Supercopa Española, entre una cosa y otra, se va a ver embolsado por dos partiditos, 12 millones de euros. Imagínate, no está mal, ¿verdad?
No está nada mal. Por favor, ¿de qué estamos hablando aquí?
Así
de
es.
Menudos.
Así es. Bueno, el Real
Madrid...
No del
grupo Menudo, de Menudos.
Correcto, correcto. Se dice que por el Mundial de Clubes que se va a efectuar en este país este verano, de la FIFA, el Real Madrid, solo por participar, está cobrando $25 millones. Por cada partido que gane o empate, se embolsa un poquitín más. Y por cada ronda en avanzar, si avanza a los octavos de final, otros cuantos millones, a los cuartos de final, otros 6 millones, a las semifinales, otros 10 millones. Y si gana el torneo, entre una cosa y otra, se pudiera embolsar más de $50 millones. Oh. ¿Okay? Para que ustedes vean cómo va la cosa. No estamos hablando de
pesos colombianos. Qué maravilla, como tú pones ahí, millones y millones.
No, pero es que esto es en serio, ustedes no tienen idea.
Por favor.
Pero los jugadores están comenzando a sentir ya el desgaste de los millones. Porque, ¿qué significa eso? Cada año juegan más y más partidos, más y más torneos. Claro, les pagan bien, pero hay más lesiones también.
Claro.
Mira a Leo Messi cómo está sufriendo. Se pierde el 40% de los partidos de sus equipos, Leo Messi.
Pero por la fatiga muscular.
No, hoy fue a recoger una medalla.
Ni siquiera fue el sábado a recoger la medalla Biden le quería dar.
Tenía fatiga.
Sí, así que para que ustedes vean cómo va la cosa. Muy bien, ahora pasamos a la NBA. Los Celtics de Boston perdieron contra Oklahoma City Thunder. Espérate que vea Juan Pendaz, ¿ok? Y fue por paliza, 105-92, gracias a los 33 puntos de Gilgeous. Mientras que los Cavaliers, el mejor equipo de toda la liga, con 31-4. Ya tú quisieras que tus Knicks estuvieran con 31-4.
Ahí vamos.
Por 10 puntos vencieron a los Hornets. Los Wizards de Washington, el peor club de la liga este año, perdieron contra los Pelícanos. El Utah Jazz salió airoso. Y los Cohetes de Houston vencieron a los Lakers de Los Ángeles, 119-115. Kings de Sacramento apalearon a los Guerreros de Golden State. Esta noche en la NBA tenemos varios partidos interesantes, pero yo no creo que Exilda va a poder ver el Miami Heat contra los Kings o Reyes de Sacramento.
No, es muy
porque
tarde.
Porque ese partido es a las 10 de la noche.
No.
Arranca a las 10 de la noche, o sea, termina ya casi a la 1 de la madrugada.
Claro.
increíble como
está. A esa hora hemos cerrado todas las transmisiones.
Sí, es verdad, es verdad. Así que, pero no importa, porque yo te voy a decir mañana quién ganó ese partido. Así que tú no te preocupes por eso. Mavericks contra los Grizzlies de Memphis y Orlando Magic contra los Knicks de Nueva York en la Gran Manzana, aunque esté nevando, no importa. Ese partido a las 7:30, los Soles contra los 76ers y los Pistones contra los Trailblazers. Volviendo al caso del fútbol, quieren formar un sindicato internacional, varios jugadores ya están hablando de esto, para negociar con los dueños no jugar tantos partidos. Entre una cosa y otra, el Real Madrid va a jugar 80 partidos en un año de mayo a mayo. O sea, increíble que un equipo juegue 80 partidos de fútbol. Y me está diciendo Teudy
¿qué?
Que ya no quiere oír más de esto.
No.
Pero bueno, vamos a ver qué pasa con ese sindicato.
¿Sí?
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí.